Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Amigos, cada miércoles tenemos la mesa de análisis político aquí en Top Music 91.7 en RR Noticias. Y hoy vamos a hablar acerca de la siempre espinosa y complicada relación entre México y Estados Unidos y un nuevo capítulo en los desencuentros. Adiós a la DEA.
Con el argumento de haber fabricado delitos, el gobierno de México decidió cerrar la unidad de inteligencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, así como cancelar el estacionamiento que tenía un avión de la misma agencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En materia diplomática, nuestro país ha condicionado la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, buscando que naciones como Cuba y Venezuela sean tomadas en cuenta. ¿Qué pretende México al asumir este tipo de posturas en su relación con Estados Unidos? Durante 25 años, la DEA colaboró con nuestro país en el combate al tráfico de estupefacientes. Producto de esta relación, se logró la captura de importantes narcotraficantes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, además de que se consiguió el desmantelamiento de redes de contrabando. A la DEA pertenece el grupo de unidades de investigaciones especiales que operaba en al menos 15 países y está bajo el control de los gobiernos nacionales. En México se contaba con poco más de 50 agentes que destacaban entre los mejores del país. Fue en abril del año pasado que nuestro país notificó a la DEA que la unidad dejaba de operar. El ex jefe de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, dijo que dicho cierre dañará la relación entre ambos países y argumentó que se generará más violencia en México. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la desintegración de la unidad se debió a que la unidad estaba infiltrada por la delincuencia y a que había fabricado algunos delitos, como fue el caso, dijo, del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué consecuencias tendrá la decisión tomada por nuestro país al cerrar la oficina de la DEA?
Y bueno, pues eso vamos a platicar el día de hoy. Reitero, pues cada de tanto en tanto, aquí en RR Noticias, en las mesas de los miércoles, nos encontramos con el espinoso trato que se da entre México y Estados Unidos, y un nuevo capítulo ha sido esto que ya ha mencionado Tere Garay, nuestra directora de noticias, en el sentido de que, pues sí, efectivamente se cierra esta oficina de la DEA. Para platicar del asunto, tenemos a nuestros invitados a la mesa esta mañana, quienes saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días a nuestros estimados escuchas de RR Noticias.
Buenos días, Juan Luis Íñiguez.
Muy buenos días, estimado Ángel, un gran saludo a tu amplio auditorio.
Don Sergio Camacho, ¿cómo está? Buen día.
Don Ángel, buen día, un gusto estar de nuevo aquí en la mesa de análisis político con RR Noticias.
Y, claro, por supuesto, Víctor Alfonso Cuellar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias.
Bueno, y vamos a entrar en materia. Reitero, siempre ha habido desencuentros entre México y los Estados Unidos, algunos sutiles, otros manejados por debajo de la mesa, pero en otros casos, francamente, actuamos como chivo en cristalería frente a nuestro principal socio comercial y pues el con el que compartimos la mayor frontera de todo el planeta. ¿Qué opinas de este tema, mi estimado Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, de manera definitiva, las relaciones bilaterales, sobre todo en este sentido, están activas según se observa en las notas. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, tanto en Estados Unidos como en México, integrados estos grupos de trabajo, están operando. Uno dentro de la Fiscalía Nacional y el otro en los Estados Unidos a partir de la propia DEA. Lo que significa que ha habido algunos desencuentros en donde se tiene que articular acciones no solo de acercamiento, sino de continuar justo con estas investigaciones que además son sensibles más que nada para Estados Unidos y para México. Y desde ese punto de vista es que tenemos que observar que la DEA en Estados Unidos y el grupo de trabajo en México se tienen que aplicar.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo ves este nuevo capítulo de desencuentros?
Ante un escenario tan complejo en el que el propio gobierno estadounidense ve un estado fallido en México, un gobierno con brazos caídos que dice disparates como que hay que cuidar la vida de los delincuentes. No queda otro camino más que analizar las dos lamentables opciones de análisis que tenemos en esta mañana para definir esta tensión: la incapacidad o la complicidad en materia de combate al narcotráfico, que son evidentes. ¿Cómo le ha molestado al presidente que, como en los viejos tiempos, un póster pegado en las paredes que pone precio a la cabeza de los capos más buscados, pues ha generado una tensión, porque ellos mandan un mensaje claro: si tú los abrazas, yo voy tras ellos? Entonces me parece que ya se dieron cuenta que hay un exceso de abrazos, que hay un exceso de saludos de mano a la mamá de los capos, con un récord impresentable en materia de decomiso y aseguramiento de drogas en este gobierno.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, el tema del cierre de la oficina de la DEA, ya lo planteaba Tere, ha dicho uno de los altos mandos de esta oficina, pues va a generar problemas también de incremento de la violencia. Sí, todavía se puede más de lo que ya tenemos en este país.
Claro, Ángel, pues mira, es un asunto realmente preocupante. Esta relación y este trabajo de participación, por no decir intervención, de la DEA en países latinoamericanos para combate al narcotráfico, pues ha de repente resultado un poco de tema tabú. Lo que también es evidente es de que por décadas de aplicación de esfuerzos de la DEA en México, en particular del operativo este Mérida con el tema de las armas, el tema es que el narcotráfico ha continuado creciendo. Ahorita una de las preocupaciones de la DEA es precisamente, y que sale, como comentaba Juan Luis, con el tema de estas carteleras de recompensas, pues es de que también Estados Unidos, el año pasado sufrió 100,000 muertes por las drogas relacionadas al fentanilo, que se sigue produciendo acá en México, que se trafica a Estados Unidos. Y bueno, insisto, los resultados delictivos siguen a la alza, ¿no? La participación de la DEA, la militarización en México en su momento del combate, el tema de lo, ahora mismo el tema de los abrazos sigue sin funcionar, la escalada va para adelante. Sí. Dicen, si quieres resultados distintos, deja de hacer lo mismo, ¿no? Eso tiene mucho sentido, pero no necesariamente en desvincularse de una relación de cooperación en un tema que preocupa a ambos lados de la frontera.
Bien, muchas gracias, Sergio. Mi estimado Víctor, adelante.
Definitivamente esta situación, por demás, complica no solamente el asunto en relación de seguridad, sino también naturalmente tendrá consecuencias en términos económicos, porque el hecho de que estas relaciones se estén rompiendo, pues implicará que inversionistas dejen de ver a México como un país atractivo, implicará que el turismo deje de llegar en la misma frecuencia en la que llegaba a nuestro país, y al final, pues es una radiografía clara del comportamiento del gobierno actual. A mí me parecería preocupante, y es una de las cosas que nos deja Ter en la cápsula informativa, pues que este asunto fuera una especie de berrinche para tratar de presionar a que los amigos del presidente estén invitados a esta cumbre en Los Ángeles. Me parece entonces que el verdadero fondo del asunto es, una vez más, las cortinas de humo que el presidente nos trata de poner para distraernos de lo verdaderamente esencial. Y coincido con Sergio y con Juan Luis. La situación de seguridad es francamente insostenible, es francamente una situación muy compleja, y seguirla debilitando con la salida de profesionales en la materia no abona en nada a la solución del problema.
Gracias, Víctor. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Sin duda es espinoso este asunto del cierre de la oficina de la DEA, pero también hay que decir, y hay que decirlo con todas sus letras, que no son unas blancas palomas. Aquellos que supongan que son unas hermanas de la caridad de estos señores, pues están francamente equivocados, o ya se les olvidó cómo es que en muchas ocasiones hubo hasta una sumisión por parte de las autoridades mexicanas a lo que estos agentes norteamericanos hacían en nuestro país, y sí, francamente, violando las leyes, y sí, francamente, pues actuando ahora sí que de todo y sin medida, como decía la canción de José José. Eso que tampoco se nos olvide, no fueron blancas palomas ni hermanas de la caridad, cometieron también delitos y en algunos casos contribuyeron, y hay que decirlo claramente, a que se generara una espiral de violencia mucho más alta. Y el que no lo crea, que voltee a ver las miles de armas que se les desaparecieron aquí en nuestro país con ese operativo rápido y furioso, con el que se supone que buscaban encontrar la ruta del trasiego de armas, y a final de cuentas, pues terminaron perdidas. Perdidas es un decir, porque evidentemente quedaron en las manos de muchos de los grupos delincuenciales. ¿Qué decir a esto, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, yo creo que a ninguno de los dos países les conviene la ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Y desde ese punto de vista, las notas que yo he tenido oportunidad de leer solamente establecen, porque no los han corroborado justamente en uno y en otro lado. Lo importante aquí es justo que efectivamente esta cooperación binacional se dé a la tarea específicamente de articular proyectos y programas que interesan a unos y a otros. Indudablemente que al que más interesa es a Estados Unidos, porque justo esas 100,000 muertes en los Estados Unidos de jóvenes que han utilizado este tipo de drogas, pues ponen en jaque al propio Estados Unidos. Así es de que más conviene a uno y a otro que pongamos atención en este sentido.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Iñiguez, también es un hecho, lo que decía, la DEA no fueron hermanitas de la caridad en el país y cometieron también delitos y contribuyeron a generar violencia.
Tienes absolutamente toda la razón, Ángel. Sin embargo, bueno, el presidente argumenta que esta decisión ha sido tomada evidentemente por una cuestión en la que él alude a una fábrica de delitos, a estar infiltrado por la delincuencia y que hacían lo que querían. Entonces, pues ni perdón ni olvido, vamos a esperar que nuestro presidente pueda presentar entonces los indicios de que se están realizando las investigaciones pertinentes para poder, bueno, pues generar las responsabilidades que en este caso cada país haya tenido que asumir. Me parece fundamental que en este clima de desencuentros y de diferencias que han sido pues notables en las últimas semanas, dentro de una relación bilateral de por sí ya cuestionada por la posición de ambos países en tareas como el desafío migratorio, el tráfico de armas, el desarrollo económico, la política energética y ambiental, ese programa de Quédate en México y por supuesto los compromisos del T-MEC. Hoy más que nunca se necesita acciones responsables.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, pues sí, o sea, también parte de la razón le asiste al presidente de la República al decir que, pues adiós a la DEA, porque además tú lo mencionabas, o sea, en vez de reducir el tema del narco, desde que se creó esta agencia allá en Estados Unidos hace 50 años, pues no solo no ha bajado el tema del narco, sino que ha crecido exponencialmente, o sea, pues a final de cuentas no sirvieron para lo que habían nacido en la DEA.
Así es, Ángel, sí, como lo comentaba, la eficiencia o la efectividad de la DEA no se ha notado en esta colaboración en donde se ha plantado, ¿no? Y evidentemente el asunto en esta colaboración también acusa uno este mal endémico que hablamos de nuestro país en muchas otras mesas, ¿no? Que hablamos de la impunidad, de la falta de aplicación de justicia, que tal vez en algunos momentos, a falta de pruebas públicas o de evidencia pública, bueno, pues se sospecha que también en esta organización se habría de cometer ilícitos, ¿no? Sobre todo, y hablando de esta escalada, bueno, pues en este ajedrez de seguridad que se ha manejado, donde, pues vamos a decirlo así, con mucha irresponsabilidad, tanto agentes de la DEA, el gobierno norteamericano y evidentemente los gobiernos que han transitado con nuestros por nuestro país, han cometido las decisiones equivocadas en atender este asunto, ¿no? Aquí no hay, a nadie le asiste la razón, ¿no? La única razón la tienen los números y es precisamente lo que ahorita comentabas. Sigue la escalada de violencia, siguen aumentando las muertes por sobredosis en Norteamérica, se sigue produciendo, se sigue traficando y sigue siendo una economía cada vez más y más grandes. Y por ejemplo, tampoco nunca vimos hablar de la DEA atacar el aspecto financiero de los cárteles, donde evidentemente hay una enorme área de oportunidad.
Estamos de acuerdo, gracias, Sergio. Y bueno, pues mi estimado Víctor, es la verdad, o sea, también han tenido una actuación francamente peligrosa y en algunos casos hasta con amplios nexos con la delincuencia, varios de estos agentes norteamericanos. ¿Qué decir de eso?
Creo que coincido con todos en esta mesa. Al final del día es completamente criticable esta situación de lo que se menciona mucho, ¿no? Estados Unidos creyéndose la policía del mundo. Pero Juan Luis le da el punto. ¿Dónde están las pruebas? Porque si no hay pruebas, si no hay procesos, si no hay una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no hay una denuncia ante el Tribunal de Justicia Mundial, si no hay un proceso, ya sea por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por daños a la soberanía, en fin, pues pareciera entonces que es un berrinche, porque no hay una causa justificada. Y decía Don Chucho Méndez, pues no se puede al ojo por ojo. Y si se fuera al ojo por ojo, pues entonces, ¿cuánta violencia provocó Ovidio Guzmán desde su liberación? ¿Y quién fue responsable de ella? Y entonces, cuando empezamos a ver el fondo del asunto, en realidad lo que parece reflejar esta decisión es una falta de disposición por perseguir al crimen organizado en nuestro país. Y como diría el clásico, dejar hacer, dejar pasar, y pues si no lo veo, no está pasando nada.
Gracias, mi estimado Víctor. Bueno, amigos, son las 7:53. La mesa de análisis político habla hoy acerca de pues las relaciones entre México y Estados Unidos y cómo ha habido varios momentos de desencuentro en los últimos días. Uno, el anuncio de que se cierra la oficina de la DEA en el país. El otro, pues lo que ha dicho el presidente de la República, que dice que estaría dispuesto a faltar a la Cumbre de las Américas si no invitan a varios países que él considera tienen que estar en la mesa ahí también.
En los primeros días de este mes, la relación entre nuestro país y el vecino del norte sufrió una nueva tensión. El presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que si no se incluía a países como Cuba o Venezuela en la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes de junio en los Estados Unidos, él no asistiría. La respuesta llegó rápidamente del subsecretario de Estado Brian Nichols, quien dijo que Estados Unidos no tiene planeado invitar a países que le falten el respeto a la democracia. El tema de la Cumbre de las Américas se ha sumado, junto con el cierre de las oficinas de la DEA, a otros desencuentros que se han tenido, como ha sido el caso de la reforma energética o el tema de los migrantes. ¿En qué punto está la relación México-Estados Unidos? ¿Qué busca México de nuestro principal socio comercial? ¿Hasta dónde llegará la relación diplomática entre ambas naciones?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Jesús, en estos desencuentros?
Bueno, mira, bilateralmente no nos conviene a unos y a otros dificultar captura y ejecutamiento de órdenes de aprehensión para que sean estas gentes debidamente juzgados. Así como la democracia no es la que establece el linchamiento del mercado, no se dé en otros países del cono americano. Desde ese punto de vista, entonces, es el comentario. Bueno, si vamos, vamos todos y nos incluimos. Y bueno, pues ya sabrá el que se haya portado mal con Estados Unidos, pues no irá. Pero el que tenga de alguna manera la relación absoluta para que tenga la libertad específica de que el recurso fluya en estas economías, pues es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que defender como país soberanos.
Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, este nuevo punto de disputa, el tema de la cumbre, ¿cómo lo ves?
Muchos estamos hartos de la palabrería en estos 1,264 días de gobierno de Morena, con 849 con la de hoy, mañaneras que son vitrinas del disparate y de la ocurrencia. Y no hay algo que pueda generar más vergüenza para mi análisis que ver la nueva chamba que se ha conseguido el presidente López para poder agregarle tensión con el aderezo de esta representación vergonzosa de las dictaduras de Latinoamérica. ¿Es en serio, amigos que coinciden con Morena, que ven en el modelo cubano un ejemplo a seguir. Ese gobierno de generación de pobreza que ha perseguido opositores, que ha generado hambre y miseria por todos lados y que hoy privilegia en esta relación con México una intención perversa de meter a médicos cubanos, que habría que analizar si verdaderamente son médicos. Por supuesto que debe de estar tenso Estados Unidos y muy preocupado, con justa razón.
Juan Luis Iñiguez, gracias. Sergio Camacho, el tema de la cumbre, ¿cómo lo ves?
Complicado, Ángel. Definitivamente, en unas condiciones ideales, pues precisamente lo ideal es de que todos los que existimos en la región deberíamos de estar presentes o representados, ¿no? Quien manda o quien lleva la batuta del asunto, bueno, pues decide hacer o dejar de invitar a quienes no, claro, parece no representan la defensa de la democracia, ¿no? La posición del presidente López Obrador podría entenderse en el primer sentido, ¿no? Y lo ideal es que estemos todos, que participemos todos, aún con las diferencias que existan, ¿no? Vamos, ¿en qué? En el sentido de tener o poder construir una visión integral en el caso de América, ¿no? De beneficios común, o de encontrar los puntos de beneficio en común. Pero, vamos, lo que preocupa es que precisamente, en este afán del presidente, como mucho lo ha manifestado en la situación del país de reducir las brechas de desigualdad, parece que también el continente, ¿no? Queriendo jalar a los de abajo para arriba, a los de abajo, ¿no? Pero esto se hace muy, muy evidente la suspicacia, cuando pues precisamente parece que hay más simpatía por estos tipos de regímenes dictatoriales, donde tenemos esa representación en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y bueno, pues ahí yo creo que el presidente, al hacer una amenaza como tal, me parece inapropiado. Él debería de sí promover la integración de todos, la participación de todos, pero no necesariamente condicionar su participación, porque ahí nada más lo que evidencia es que tal vez genera identidad o simpatía con este tipo de regímenes.
Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor, ¿cómo vemos este asunto y el debate en torno a la cumbre?
Me parece muy acertada esta última parte que menciona Sergio, porque al final del día hay que entender que el presidente nunca se ha posicionado como el mandatario de todos los mexicanos, sino como la autoridad de un grupo ideológico, y así pretende gobernar, y precisamente por eso las simpatías con estos regímenes que menciona Sergio. Ahora, también es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque está abogando precisamente por países extranjeros y está otorgando recursos a países centroamericanos y fue a anunciar que van a afiliar a guatemaltecos al IMSS, en fin, y no se preocupa por atender los problemas de fondo que se están generando dentro de nuestro país. Yo no sé quién le dio el nombre de abogado de las causas perdidas de los dictadores, pero definitivamente no es algo que abone al desarrollo de los 120 millones de mexicanos. Y aquí me parece de risa, de comedia, lo que menciona don Chucho Méndez, dice que quien se haya portado mal con Estados Unidos, que no vaya a Estados Unidos. Pues en el gabinete de López Obrador hay varios que no pueden ir a Estados Unidos.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Son ahora, queridos amigos, las 8 de la mañana. Vamos a la última ronda de esta mañana. Por tiempo nos vamos a ir a 30 segundos en este comentario final. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Bueno, pues de risa para mi compañero, para su mejor complacer, pues a mí me parece que si el liderazgo de México no se pone al frente justo de los países latinoamericanos, que son los que la vienen sufriendo, entonces, pues quién sabe qué pasaría también con la OTAN y Rusia. Lo estamos viendo ahorita en este momento, es claro y es franco. Entonces Rusia en ese sentido es poderoso y tiene que ver por sus intereses. Desde luego que los Estados Unidos nunca van a dejar de ver por sus intereses y estarán haciendo presión. La relación de 200 años diplomática con Estados Unidos nunca ha sido sencilla.
Bien, gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Iñiguez, 30 segundos, comentario final.
Pues a mí sí me da mucha penita tener un presidente que ha pasado a diluirse entre una intención de destapador, ahora a matraquero y aplaudidor de quienes aspira a que lo sucedan. Y me parece que por más porras que le pueda echar a Claudia, a Marcelo o a Dan, tiene una responsabilidad. No se ha acabado su gobierno, hay muchas tareas que no han sido atendidas y ya basta de tanta sinvergüenzada como la de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que hoy le pide a los secretarios de Estado que apoyen las campañas de Morena en los fines de semana. Son unos sinvergüenzas, que dejen de hacer estas acciones irresponsables.
Muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Bueno, Ángel, pues en este tema, como la este corte o este break en la relación o colaboración con la DEA, este asunto de la participación en la cumbre, pues habla de los pendientes que tenemos en materia y muy preocupante de seguridad de nuestro país. El tema del narcotráfico es algo que se sigue viendo rebasado y que desafortunadamente no se ve cómo en este sexenio se pueda generar siquiera avances en temas de seguridad y narcotráfico, ¿no? Y en el tema de las relaciones exteriores, bueno, pues también, así como de nuestro país se pueden interpretar varios desaciertos o probables desaciertos del presidente, también del lado de norteamericano se ha visto con cierta tibieza al presidente Biden haciendo liderazgo, por así decirlo, de América.
Gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas.
Yo creo que el presidente está muy envalentonado porque sabe que al final del día no va a haber una consecuencia significativa de Estados Unidos hacia México por estos disparates de nuestro mandatario. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la ley del desprecio de los Estados Unidos nos podría pesar muchísimo en términos económicos, en términos turísticos y en términos de seguridad. Efectivamente, Estados Unidos no va a hacer más. Simplemente dejar de voltear a ver a México, simplemente dejar de incentivar entre sus ciudadanos que visiten nuestro país, que inviertan en nuestro país, y eso puede tener serias consecuencias económicas.
Gracias, Víctor. A los cuatro, agradecerles mucho estar con nosotros esta mañana. Los despido. Jesús Mensa Aguilar, un abrazo y feliz miércoles.
Igualmente, me aprecio para todos.
Gracias por estar con nosotros, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Chivermano, se acabó la ilusión.
Se acabó la ilusión, Ángel, pero vamos a seguir adelante.
Pero,
un abrazo y bendiciones para todos.
Ahí estamos listos para ver la final en el femenil. Ahí están las Chivas como dignas exponentes, eso sí.
Totalmente de acuerdo, mi estimado Ángel.
Gracias, mi estimado Chivermano. Gracias también, don Sergio Camacho. Mucho éxito.
Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, mis compañeros de mesa y a tu amplio auditorio.
Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ti, mi estimado Ángel, a RR Noticias, por permitirnos participar en la mesa más comentada en los cafés de Querétaro.
Bueno, pues gracias a las voces de ustedes, por supuesto. Los encuentro a los cuatro dentro de 8 días aquí mismo. Que estén muy bien, feliz semana.